Ah, también Muriel.
Pasa de.
Es que ha estado en un monasterio durante 2 meses aprendiendo chino.
Sí, bueno, es mandarín realmente.
Es mandarín. Que,
sí. Empecé con el cantonés y dije, no, el mandarín es más fácil, por las sílabas y eso.
Oye, una hora entretenida y que nos hace pensar, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que sí, es la gente es muy gracioso cuando te aborda después de la función. Todos dicen, jo, qué divertido, qué bien nos lo hemos pasado. Pero ayer, por ejemplo, me decían cosas como, qué labor social estás haciendo. Y es verdad, ¿no? Te lo dicen de verdad, porque hay un punto muy grande de reflexión y de denuncia, ¿no? De todo lo que decimos, que está muy bien, que de repente el teatro tenga un momento de eso, ¿no? De...
Una obra que empieza en Asia, precisamente, ¿no? Con sí. Un viaje que hace el protagonista buscando el... tener el poder de su iPhone, ¿no?
De su iPhone, sí. Hombre, él era porque se fue hasta allí, pues, se lo podía haber hecho antes. Quiero decir, aquí también lo hacen, ¿no? Pero sí, empezamos en Kowloon. La gente se da un buen viaje conmigo por Kowloon, por Shenzhen, por toda esa parte de China. Y yo creo que es muy divertido. Aparecen muchos personajes.
¿Qué es donde se fabrican los iPhones?
Es donde se fabrica toda la tecnología Apple. iPhones,
y de casi todas iPads. Las marcas tecnológicas. Sí. En Shenzhen se hace todo.
¿Y se fabrica con alta tecnología?
Pues no, esa es una de las grandes cosas que contamos en la función, supongo que se puede contar, que todo está hecho a mano. Mike Daisy, que es el autor, fue allí, fue a ver todo y se hizo pasar por un empresario americano, entonces le permitieron entrar en todas partes. Y las fábricas, todo está hecho a mano, no hay máquinas, da igual lo complejo que sea el aparato, que siempre está hecho por 20.000, 30.000 trabajadores en una línea, es una cadena, y todo lo van haciendo a mano, las piececitas más pequeñitas las colocan a mano.
Sí, y... Daisy dice, porque bueno, el monólogo cuenta el viaje que hace Mike Daisy, que es una especie de Michael Moore teatral, digamos, ¿no? Hace monólogos con contenido político, pero mezclándolo con mucho humor, también le da su botella de ternura y tal. Y entonces el monólogo cuenta un viaje que hizo Mike Daisy para comprobar las condiciones de trabajo de los obreros de las fábricas de Shenzhen, ¿no? Donde se fabrica todos los productos tecnológicos del mundo se fabrican allí prácticamente. Uh-huh. Y entonces se hizo pasar por un empresario americano, le dejaron entrar en las fábricas y dice que lo que más le sorprendió cuando entró en esa primera planta en la que había a lo mejor trabajando 20 o 30 mil trabajadores, real, o sea, 20 mil pueden estar trabajando perfectamente, lo que más le sorprendió fue el silencio, o sea, que no se oía nada. Porque, y que él dice, como cualquier inconsciente del primer mundo, pensaba que en un sitio donde se fabrican productos tecnológicos iba a haber máquinas trabajando. Ni una máquina. O sea, son todo, es una cadena de montaje de miles y miles de personas y que van ensamblando ellos las piezas con sus manitas.
Y se habla mucho del cerebro, precisamente, de Apple, que es Steve Jobs, que tiene muchas curiosidades. Nosotros nos hemos dado una vuelta por algunas de ellas y es verdaderamente, la vida de este hombre, verdaderamente sorprendente.
Mucho se ha dicho y escrito sobre Steve Jobs, pero aún quedan muchas curiosidades que igual desconoces.
Steve Jobs era disléxico, budista y adoptado. Se confesaba un apasionado de la caligrafía y era pescetariano, es decir, semivegetariano. O sea, que no comía carne, pero sí pescado.
Dicen de él que no era muy limpio, que en realidad no tenía mucha idea de informática y que era extremadamente sentimental, pero no muy buen amigo de sus amigos.
Lo que sí era es un tipo de costumbres fijas. Siempre tuvo el mismo modelo de coche, un Mercedes que renovaba cada 6 meses. Y siempre llevaba más o menos el mismo look. Un jersey negro de cuello alto, unas zapatillas deportivas y un vaquero Levi's, marca de la que era fanático y de la que tenía unos 100 pantalones.
Se confesó muy fan de Pablo Picasso y de Bob Dylan. De hecho, es curioso que se le relacionara sentimentalmente con una de las exnovias del músico. Era muy espiritual y en sus retiros a la India consumía LSD para alcanzar lo que denominaban la iluminación.
Como jefe de Apple llegó a bajarse el sueldo a tan solo $1, ya que con lo que recibía de sus otras empresas, como Disney o Pixar, tenía más que de sobra para vivir. Al hilo de esto, hay que decir que, como muchos otros, también fue investigado por fraude y evasión de impuestos.
En la presentación oficial del primer iPhone, Jobs invitó a café a los 400 asistentes. Y además, poca gente sabe que el iPhone fue diseñado exclusivamente para él, no para venderlo. Y es que Jobs no terminaba de adaptarse a su móvil, un Nokia. Él quería un teléfono sencillo y con un solo botón.
Y vaya si lo consiguió. Desde ayer en España ya disfrutamos de su última creación, el iPhone 5. Y como él decía, hemos hecho que los botones queden tan bien en la pantalla que querrías lamerlos.
Es vaya un personaje. Yo creo que lo que más llama la atención cuando uno va a la obra de teatro es, por lo menos a mí me gustan mucho las cifras, ¿no? Y cuando uno se empieza a enterar de cifras, de se venden 250.000 productos todos los días. El primer fin de semana que se puso el iPhone a la venta se vendieron 4 millones en todo el mundo. En fin, cosas que verdaderamente asustan, ¿eh?
Brutales, brutales. Sí, hay cifras maravillosas, porque además todos lo sabemos, ¿no? Lo que contamos en el monólogo, más o menos sabes, ¿no? Que venden muchos iPhones o tal.
Por ejemplo, sí, pero cuando te dan el número...
Claro, es brutal, ¿no? Que cada día se vendan en todo el mundo 380.000 iPhones. Uh-huh. 380.000 iPhones cada día, es brutal, ¿no? Por eso se tiene que fabricar en esos términos, ¿no? Uh-huh. Supongo, sí.
Pero, y luego hay un dato que dabais también, que es impresionante. El número de trabajadores... Es que es una gran ciudad solamente de trabajadores, ¿no? Es del tamaño
Foxconn,
de Murcia.
Sí, Foxconn es brutal. Son 430.000 trabajadores. Buscamos y justo apareció Murcia, tiene 440.000 habitantes. Entonces decimos que es como si metieras a todo Murcia en una fábrica, ¿no? Eso es Foxconn. Y es brutal, claro, en la cabeza.
Hay colegios, hay cines y tal. Viven allí todos hacinados en esa fábrica inmensa. Duermen en habitaciones 13 y 14 personas, en unas condiciones pésimas. Y la verdad es que están saliendo muchísimas denuncias a partir del monólogo de Daisy. Yo creo que la gente también empezó a buscar más. Ahora salió hace poco que un periodista chino también se había... No, era chino.
Creo que...
Sí, se había infiltrado. Sí, se había infiltrado en Foxconn y había estado trabajando 2 semanas y había grabado con un vídeo cosas y tal, y también era...
Y hablaba cosas peores que lo que dice Mike Daisy, porque hablaba del olor, por ejemplo, que huele tanto a plástico en los alojamientos, en las habitaciones, que no puedes dormir, y es que está todo lleno de basura y que es, vamos, mucho
y
más...
Y no ha provocado problemas esta obra de teatro, porque estas grandes compañías que cuidan tantísimo la imagen que proyectan y que son capaces de llevar a los tribunales... Bueno, hay una que no sé exactamente si es leyenda urbana, pero desde luego ha circulado muchísimo, que es que a un periodista se creyeron porque llegó a decir que el iPhone era un buen instrumento para leer en el retrete. Y, por ejemplo, ¿no? Pero, yeah. Aunque fuera un rumor...
Ha sido Fernando Berlín el que lo ha dicho, que yo no en ningún momento me he llevado el teléfono al baño, que lo sepan ustedes,
aunque
señores.
Aunque fuera un rumor, lo que demostraría es que es cierto que existe la percepción social de que estas compañías cuidan tanto su imagen que serían capaces perfectamente de llevar a los tribunales a alguien por decirlo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que cada vez que sale algún reportaje, alguna cosa, tienes a un responsable de Apple preocupado, ¿no? Llamando. Uh-huh. ¿No habéis tenido problemas? ¿Esta obra no ha tenido problemas? Porque las denuncias, sean ciertas o no, son serias. En Estados Unidos sí, porque se emitió el programa, el monólogo, en un programa de radio, se emitió en completo, porque Mike Daisy, el autor, también es el que lo hace allí, ¿no? El monologuista que lo representa. Y entonces sí le acusaron porque decían que varios de los datos que él daba en el monólogo eran falsos. Entonces él se defendió diciendo que esto no era un trabajo periodístico, sino que era una obra de teatro y que a lo mejor podía algunos datos haberlos modificado y tal. Lo que pasa es que nosotros hemos ido más allá y entonces de las acusaciones de Apple de esos datos que decían que eran falsos, los hemos quitado del monólogo de Daisy para que nosotros no nos puedan decir nada. Y de todas formas lo que le acusaban más eran de datos un poco tontos, como que él decía en el monólogo que había ido a 10 fábricas y habían comprobado que solo había ido a 3, que se había entrevistado con unos obreros en un Starbucks, decía, y que le decían que era imposible que se entrevistara allí porque no tienen dinero para tomarse un café esta gente. Entonces, esos datos los hemos cambiado ya nosotros.
Hombre,
para que nosotros
eso
no nos puedan...
Es una forma muy preciosa de demostrar la calidad del trabajo allí. Dice, no, si ahí no pueden ir porque no les pagamos tanto.
Pero lo que es innegable es que en Foxconn había un número de suicidios bastante elevado.
Sí, aparte...
Y que hay redes en las cornisas de los edificios, eso se puede ver en vídeos en YouTube, por ejemplo.
Claro, es que está todo, está
que
todo
está,
en internet.
Que en Foxconn los edificios tienen redes para que la gente no se tire. Entonces luego, Steve Jobs decía en sus últimas entrevistas que el porcentaje de suicidios, como son tantos, que tampoco es incluso menor que el de Estados Unidos y tal, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando empiezan a trabajar en Foxconn, les obligan a firmar una cláusula antisuicidio a los obreros, en la que su familia... no va a tener ningún tipo de indemnización si se suicidan o no sé qué historia, ¿no? Pero eso está todo además en prensa y está documentado y nosotros lo documentamos además en el monólogo, ¿eh?
Oye, Dani, cuando te llegan con esta idea de hacer con este texto para hacer este monólogo, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo? ¿Cómo...
Yo empecé a correr, pero me cogieron,
de alegría.
Me engancharon. No, la verdad es que fue... Yo siempre había oído un poco de los monólogos, ¿no? De repente estar tanto rato yo solo ahí en escena era como, madre mía, ¿no? Pero es que este texto es muy brutal y es, no sé, a mí me enganchó muy rápido. Además, David y yo como que entramos a la vez, fue todo muy rápido. En 2 meses ya estábamos estrenando en Sevilla y todo ha sido muy como muy fácil, ¿no? Y muy maravilloso.
Sí, nos llamaron un miércoles para ofrecérnoslo, el viernes tomamos un café y el lunes estábamos trabajando.
Y
a los 2 meses estábamos ensayando, o sea que fue todo como lo que nunca pasa, ¿no? Uh-huh. Que las cosas vayan bien, pues esto ocurrió aquí con sí, el monólogo.
Sí. Oye, a Daniel le conocemos ya desde hace mucho tiempo, le seguimos la trayectoria desde hace muchos años, con lo cual sabemos que es un actor versátil, pero habrá mucha gente que no lo sepa, ¿no? Que te tengan asociado a lo mejor de cuando hacías aquellas escenas de... y eso lo notas, es decir, mucha gente que te para y dice, anda, pues, jolín, sí, qué bien, te acaban de inventar de como actor, ¿no?
Sí,
de
descubrir, ¿eh? Pero cada obra que hago, por ejemplo, la anterior, que era La Mecedora en el CDN, dirigido por Flotats, y era un personaje, era muy dramático y tal, y la gente decía, oh, qué pasada, aquí estás muy bien, eres muy diferente. Mm-hmm. Hago esto y dice, oh, qué pasada, estás muy bien, eres muy diferente, y es como, Dios mío, bendito, cómo marcado escenas de matrimonio. Claro,
cuánto voy a tener que hacer, ¿no?, para que se olvide lo otro.
Pero, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es bien tu trabajo y ya está, y luego la gente, pues habrá quien te conozca más por una cosa, más por otra, ¿no? Pero bueno.
Y a David Serrano, cuando dice, oye, vas a trabajar con Daniel Muriel.
Yo es que ya había estado a punto de trabajar con Dani en una cosa, pero a punto, que al final no le cogí, pero estuvo de...
No se lo recuerdes,
yo sabía que era muy buen actor, ya lo tenía muy claro, y además me habían dicho que tenía mis fuentes, que tengo mis espías por ahí, cuando me llamaron y tal, ese miércoles tanteé, oye, ¿y qué te parecería...? Llamé a dos o tres personas que me dijeron, ¿y Dani, este tipo de cosas que tal las hace? Y me dijo, no, ese tipo de cosas las hace muy bien. Dije, pues venga, vamos.
Lo que pasa es que, claro, cuando hay solo un actor y un director, como si veis mal, esto es a muerte. Sí, te quiero decir, hay química
es
o...
Es el desastre absoluto.
¿Cómo habéis trabajado? Porque...
Tenía que ser duro, ¿eh? Imagínate. Sí. Porque hemos pasado unas cuantas horas trabajando mucho en el texto a través de la adaptación de Nacho Artime. Claro, eso había que...
Es que Mike Daisy dice en su página web que puedes hacer con su texto lo que quieras. Te invita además a que lo cambies, a que lo transformes, que si quieres hacer una película la hagas, un musical lo hagas, que hagas con el texto lo que quieras. Y nosotros nos lo tomamos al pie de la letra. Sí. Entonces cogimos la adaptación que había hecho Nacho Artime y aparte comprobamos que Daisy daba algunos datos, sobre todo de la vida de Jobs, porque en el monólogo se va contando el viaje que hacía a China y a la vez va contándote la vida de Apple desde que Jobs la monta hasta que Jobs muere, ¿no? Entonces fuimos comprobando que muchos de los datos que daba Daisy en el texto no eran reales. Y no teníamos ni idea de Apple ni de Jobs, pero al mes y pico sabíamos más que el biógrafo de Jobs casi. De
hecho, de todos los datos que habéis dado, podríamos decir, bueno,
yo he escuchado
alguno
que no es de todo.
Porque, claro, son muy sutiles. Hay cosas que son como, vale, si era esto, pero es que luego realmente hizo esto otro. O sea,
sí,
que...
por ejemplo, cuando se bajó el sueldo a un dólar fue cuando él volvió. Ajá. A Apple, después de que le echaran y que montara, él montó Pixar en el camino, ordenadores Next, y vuelve a Apple, sí, se pone un sueldo de un dólar, pero le dan millones de acciones. Y es más, cuando llegan las acciones, él exige que le den más, o si no, se pira de la empresa. Uh-huh. O sea que era un tipo peculiar con el dinero. Es cierto que no le gustaba ser, o sea, que no tenía vida ostentosa ni de millonario. Su hijo llamaba a uno de los amigos de su padre y decía, nuestro amigo el rico, porque tenía un yate y tenía más coches y tal. Y claro, Jobs era mil veces más millonario que este hombre. Es cierto que no era un hombre ostentoso, pero eso de que no le interesara el dinero tampoco es del todo cierto, ¿no? Entonces, nada, nos pusimos a investigar sobre Jobs, fuimos cambiando muchas cosas del texto, ampliando. Además, es un texto que está vivo, porque cada semana salen noticias nuevas. O sea, según estábamos escribiendo, salió una noticia en el periódico: Apple en 2015 va a valer más dinero que España. Entonces, claro, pues, aunque eso ahora mismo
sabía,
yo creo
que
Apple y muchas más marcas van a valer más dinero que España de aquí a dos años, seguramente. Pero claro, íbamos incorporando informaciones que iban saliendo casi todos los días, ¿no?
Por ejemplo, esta semana, ¿no?, que ha salido el nuevo iPhone. Sí. Y que había unas colas impresionantes para conseguir los 2.000 teléfonos.
Pero ha habido menos colas que cuando salió el 4S, por ejemplo.
Hay menos dinero, eso yo creo que no,
eso es posible,
no cabe duda.
Pero hay mucha gente loca por el Apple, por el primer teléfono, el primer iPad. Sí.
De hecho, Mike Daisy es uno de ellos y yo en el escenario me comporto como un geek, o sea...
Hombre, ¿y qué teléfono tienes?
Eso te voy a preguntar.
Sí, que quien quiera saber lo patrocina, ¿no? Si no va patrocinado, tú no lo cuentes, claro. Porque...
Sí, pero en el monólogo en ningún momento se olvida Daisy de que Jobs era un auténtico genio y en ningún momento nos olvidamos de que ha revolucionado la industria de la informática, de la telefonía, y no se le quita valor nunca. Al contrario, o sea, se dice, este señor era un genio absoluto, ha cambiado nuestra forma de vivir directamente. Lo que pasa es que su empresa en un momento determinado miró hacia otro lado, igual que hacen todas las demás empresas. Lo que pasa es que Apple, la diferencia con las otras empresas, es que siempre se vendió como una empresa diferente, que iba a favor del ser humano. Y dices, hombre, iba a favor del ser humano, del que te paga los 600 euros de tu iPhone, del que te los fabrica mucho no te preocupas por él, ¿no?
Yo creo que es una obra muy recomendable. Hay que ir a ver al Teatro Alfil. Están hasta el 9 de diciembre. Son los jueves y viernes a las 8, los sábados a las 6 de la tarde y a las 8, y los domingos a las 6. Ayer, vamos, hasta la última silla fue utilizada porque era un llenazo. Sí, sí. Y esperemos que sea así todos los días que restan, porque la obra te hace pensar y además se pasa un rato muy entretenido. Con Daniel Muriel y dirigido por David Serrano. Gracias a los dos, señores. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
A vosotros. Y nos llamamos con nuestros teléfonos correspondientes. Hasta la próxima.